¿Qué tal, hermanos? Estamos a 9 de enero del año 2026 y hoy vamos a comenzar a estudiar y a comentar la epístola de Santiago. La epístola de Santiago, de Jacobo, uno le llaman Jacobo, otro le llaman Santiago. Santiago era una de las tres columnas, uno de los tres principales apóstoles que gobernaban la iglesia de Jerusalén. Eran Santiago, Pedro y Juan. Eran considerados como las columnas de la iglesia de Jerusalén, así lo dice el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Columna, porque eran los tres principales líderes de la iglesia de Jerusalén. Pedro escribió dos epístolas, al menos son las que tenemos, seguramente que escribió más, pero se han conservado dos epístolas. Santiago escribió esta epístola, posiblemente escribirá más, y Juan. Conocemos pues las tres epístolas que tenemos en nuestra Biblia. El apóstol Juan posiblemente igual, escribió más epístolas, pero esas tres son las que se han conservado. Así que abrid vuestras Biblias en Santiago. Yo la versión que voy a utilizar, como siempre, la que yo escribí, la mejor que existe en el planeta Tierra, del Nuevo Testamento, que es el Testimonio de los Apóstoles, y que os la podéis descargar gratuitamente en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web. Quien la quiera adquirir en Amazon en formato de libro de papel, pues que entre en mi sitio web y ahí encontrará el enlace y os lo llevarán a vuestra casa. Vamos a ver. La epístola de Santiago a lo largo de varios siglos, por ejemplo, el reformador protestante del siglo XVI, Martín Lutero, pues la consideraba una epístola de paja. ¿Esto qué significa? Pues que según ese mamarracho, ese falso cristiano y mentiroso que era Martín Lutero, pues no tenía prácticamente ninguna importancia la epístola de Santiago. No la consideraba, yo creo, inspirada por Dios, la llamaba así, la llamaba la epístola de paja, ¿eh? Porque para él era paja, para ese mamarracho y falso cristiano y hereje que era Martín Lutero, pues era paja. Lo que nos enseña en Santiago, vais a ver cómo mentía Martín Lutero y otros muchos también. Hay falsos pastores hoy en día en la cristiandad apóstata que también la consideran una epístola de paja, que se contradice, dicen estos idiotas, que se contradice con la enseñanza, con la doctrina enseñada por el apóstol Pablo, sobre el tema de la justificación por la fe especialmente. ¿De acuerdo? No hay absolutamente ninguna contradicción entre los escritos del apóstol Pablo, las epístolas de Pablo y la epístola de Santiago, como vais a ver en esta escuela que comenzamos hoy. Pues abrid ahí en el capítulo 1, comenzamos leyendo y voy a ir comentando. Siempre, como os digo, pues estos comentarios míos son míos, o sea, no los tomo, no los copio absolutamente de ningún otro autor, ni me los hace tampoco la inteligencia artificial. Dice, yo, Santiago, esclavo del poderoso, es decir, del Padre Celestial, sabéis, Él es el Dios Supremo, el Poderoso Supremo, y del Señor Jesús el Mesías. Fijaos cómo diferencia a los dos. Pablo era absolutamente antitrinitario y también era absolutamente antiunicitario. Fijaos que dijo esclavo de Dios y del Señor Jesús el Mesías. Si Santiago hubiera sido un falso cristiano trinitario, un hereje trinitario, como lo son millones de pastores, falsos pastores de hoy en día, pues hubiera escrito esclavo de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O hubiera dicho esclavo de Dios, del Dios Trino. No, pues dijo esclavo de Dios, del poderoso de Dios y del Señor Jesús el Mesías. Es decir, al único que llamó Dios, en el sentido del Dios poderoso, del Dios supremo, es al Padre Celestial. Esto del título de Dios Supremo, el poderoso, se lo dio únicamente al Padre, ni se lo dio a Jesús, ni mucho menos a ningún falso Dios trino. Esclavo de Dios y del Señor Jesús el Mesías. Alguno dirá, ¿qué pasa? Que aquí Santiago estaba enseñando que Jesús no es Dios. Claro que es Dios, Él es un Dios, Él es un ser poderoso, es lo que significa la palabra Dios, pero Él tiene un Dios supremo sobre Él, que es el Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdadera enseñanza apostólica, la verdadera enseñanza del Nuevo Testamento, que fue pervertida de forma satánica y rechazada ya en el siglo IV, en el siglo V, por muchos falsos padres de la Iglesia, muchos mentirosos, apóstatas de la fe que cayeron en la mentira espantosa, esa doctrina de demonios que es el trinitarismo. Lo que enseña la Biblia, como todos sabemos, es el enoteísmo monólatra, que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías. Jesús es el segundo Dios, es el Señor y el verdadero Mesías de Israel. Pues esto es lo que dijo aquí Santiago. Al único que le llamó el poderoso, el Dios, es al Padre Celestial. Y Jesús sencillamente es el Señor, el enviado del Padre, el verdadero Mesías de Israel. Y sigue diciendo, escribo esta carta a las 12 tribus que están dispersas por el mundo. Recibid mis saludos. Fijaos, esta epístola de Santiago va dirigida a las 12 tribus de Israel. Especialmente a las 12 tribus de Israel. Evidentemente a los israelitas que son cristianos y que estaban dispersos por el mundo, por el mundo grecorromano de esa época, pues estaban dispersos muchos israelitas que se habían convertido al Mesías, a Jesús, y Santiago lo llamó las 12 tribus, que están desparramadas, dispersas por el mundo. Aquí cuando habla del mundo se refiere evidentemente al antiguo imperio romano. Ese era el mundo conocido, era el mundo civilizado de entonces, no se refiere al planeta Tierra. Cuando el Nuevo Testamento habla del mundo, repito, se refiere al mundo de entonces, que era el Imperio Romano. Y sigue diciendo Santiago, amados hermanos, fijaos, les llama hermanos, no solamente eran hermanos de raza, es decir, israelitas, sino que también eran hermanos en la fe. Repito, se está refiriendo a israelitas cristianos, de las 12 tribus de Israel. No se refiere evidentemente a gentiles, concretamente está hablando de sus hermanos israelitas que creían en Jesús. Amados hermanos, cuando tengáis que estar pasando por pruebas, consideradlo como un tiempo para alegrarse mucho. Bueno, ya comienza con una tremenda enseñanza Santiago. Todo lo contrario de lo que decía ese mamarracho y apóstata de la fe que era el reformador protestante Martín Lutero en el siglo XVI. O sea, ya comienza de forma tremenda. Cuando estemos pasando por pruebas, es decir, por persecuciones, por aflicciones, tenemos que considerarlo como un tiempo para alegrarnos, no para ponernos tristes. Cuando somos probados, cuando Dios nos prueba, porque Dios prueba nuestra fe, pues tenemos que alegrarnos mucho, dijo Santiago. Verso 3, porque vosotros sabéis que siempre que se pone a prueba la confianza, es decir, la fe, recordad que la palabra fe en esta traducción bíblica yo la he traducido de dos maneras, unas veces por confianza, como lo he hecho aquí en el verso 3, y otra vez se puede traducir como la verdadera doctrina, la verdadera doctrina, la fe, eso es lo que significa la palabra fe. Pues aquí se refiere a la confianza que tenemos en el Dios Padre y en Cristo. Sabemos que siempre que se nos pone a prueba nuestra confianza, ¿quién nos pone a prueba? Pues evidentemente Dios. La Biblia dice bien claro que es Dios quien nos pone a prueba, para ver si realmente confiamos en Él, igual que le puso a prueba, por ejemplo, a Abraham. Le dijo que sacrificara a su hijo, a su único hijo, Isaac, pero era simplemente una prueba. Y Abraham pasó esa prueba. Luego, evidentemente, Dios envió un ángel para que impidiera que Abraham matara a su hijo, que lo sacrificara. Simplemente era una prueba que Dios le puso. Pues lo mismo ocurre con nosotros. Dios, el Padre, ocurre con nosotros, igual nos pone a prueba. Dice, se pone a prueba la confianza. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, es decir, nuestra paciencia, nuestra constancia se desarrolla cuando somos puestos a prueba por Dios, cuando pasamos por aflicciones, por tribulaciones, por persecuciones. Es una prueba, es una oportunidad que Dios nos da para crecer, para desarrollarnos espiritualmente, crecer espiritualmente. Verso 4. Así que dejad que crezca, dejad que crezca esa paciencia, esa constancia. Dejad que crezca, pues una vez que vuestra constancia, es decir, vuestra paciencia, se haya desarrollado plenamente, seréis perfectos y completos y no os faltará nada. Ya seremos completos, que esto va a ocurrir cuando, aunque la Biblia dice que ya somos perfectos, somos santos, la palabra santo significa perfectos y también apartados para Dios, pero aquí está hablando Santiago en tiempo futuro, seréis perfectos. ¿Cuándo vamos a llegar a esa perfección absoluta, total? Pues evidentemente cuando Cristo venga en gloria y recibamos el nuevo cuerpo glorificado, ese cuerpo celestial, perfecto. Ya habremos alcanzado la perfección plena, la perfección absoluta. Estaremos completos y no nos faltará nada. Ahora sí, en este mundo nos faltan cosas, nos faltan muchas cosas, pasamos por tribulaciones, pasaremos hambre, pasaremos sed, seremos perseguidos, pero ya cuando alcancemos esa perfección absoluta, total, ya no nos faltará nada. Seguimos, verso 5, dice Santiago, si necesitáis sabiduría, pedidla a nuestro generoso poderoso, es decir, al Padre Celestial, al Dios Supremo, y Él os la dará. Evidentemente, primero tenemos que reconocer que nos falta sabiduría, que en muchas cosas somos ignorantes, pues si reconocemos nuestros errores, nuestra falta de sabiduría, y la necesitamos, tenemos que pedirla al Padre Celestial. Y Él nos la va a dar. Esa sabiduría nos la va a dar. Porque hay muchos cristianos que son ignorantes, faltos de sabiduría. Pues tienen que reconocerlo y pedirla al Padre Celestial. Y entonces seremos sabios. Sigue diciendo, no os reprenderá por pedirla. O sea, Dios el Padre no nos va a reprender por pedirle sabiduría. La verdadera sabiduría, porque hay una sabiduría falsa también, hay una falsa ciencia y hay una verdadera ciencia, una verdadera sabiduría. Verso 6, pero cuando se la pidáis, aseguraos de que vuestra confianza sea solamente en el poderoso, es decir, en el Dios Supremo, en el Padre Celestial, que es quien nos da todas las cosas. Todas las cosas proceden del Padre Celestial, nos las da Él. Por medio de Jesús, evidentemente, Él es el mediador, como dijo Pablo, porque hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un mediador, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Entonces, Él es el Padre Celestial, el que nos da todas las cosas, incluida la sabiduría. Solamente a Él a quien tenemos que pedirle, tal como enseñó Jesús cuando nos enseñó a orar. ¿A quién tenemos que orar? Pues al que nos da todas las cosas, que es el Padre Celestial. Oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Todas las cosas se las pedimos al Padre. ¿De acuerdo? Jesús jamás nos enseñó a orarle a Él, a Jesús, sino a orar únicamente al Padre Celestial, del cual proceden todas las cosas. Y no dudéis, dice Santiago, porque una persona que duda, que tiene dudas, tiene la lealtad dividida. Está hablando de los que dudan. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Una persona que tiene dudas es una persona inestable, mentalmente inestable. Es como una ola de mar, que el viento la va arrastrando, la va empujando de aquí para allá, de un lado a otro. Así es la persona que duda de las promesas de Dios el Padre, de las promesas que Él nos ha dado. Por ejemplo, la de darnos sabiduría cuando se la pedimos. Verso 7. Esas personas, es decir, los que dudan, no deberían esperar nada del Señor. Una persona que duda, pues nada debe de esperar del Señor. El Señor no le va a responder. Dios no le va a dar lo que ha pedido si esa persona duda. Su lealtad está dividida entre el poderoso, es decir, el Padre Celestial, que es el Dios Supremo, y el mundo. Tiene una lealtad dividida. No confía realmente en el Padre Celestial, sino que por una parte tiene una pierna en el mundo, las cosas del mundo, y la otra pierna la tiene las cosas de Dios. Una persona inestable y dividida, de mente dividida. y son inestables en todo lo que hacen. Ya cuántos hemos conocido, falsos hermanos y apóstatas de la fe que estuvieron con nosotros y son mentalmente inestables, auténticos enfermos mentales, inestables en todo lo que hacen. Un ejemplo muy clarito lo hemos tenido en este falso cristiano, en este apóstata de Tomás Taboada, o Tomás Tabocazas, como yo le llamo. Era un hereje, una persona mentalmente inestable, porque era un auténtico enfermo mental, inestable, que conoció la verdadera doctrina, la enseñó durante años y se apartó completamente de ella. Es una persona, repito, inestable, dividida, su mente dividida y mentalmente completamente inestable y desquiciado mental. No solamente el Taboada, sino otros muchos más que conocieron la verdadera doctrina, la han conocido y se apartaron de ella. Verso 9. Los hermanos que son pobres, está hablando ahora aquí, fijaos, de hermanos pobres. Pobres en el sentido de que son humildes, no tienen apenas dinero, son personas pobres, son hermanos pobres. Dice, pueden estar orgullosos porque el poderoso los ha honrado. Dios el Padre honra a los hermanos que son pobres. No a los ricos, aquellos que confían en las riquezas, esos se condenarán en el lago de fuego. Los que ponen su confianza en la riqueza, los que se enorgullecen de todo el dinero que tienen. Aquí está hablando de los pobres en armonía completa con lo que enseñó Jesús. Bienaventurados los pobres, porque Dios es el reino de los cielos. Dios el Padre los ha honrado. Los honra a hermanos en la fe que son pobres. Y los que son ricos, está hablando ahora de hermanos que son ricos, puede haber hermanos que son ricos, que a través de su trabajo, de su talento, pues se han hecho ricos, de forma honrada. Claro que puede haber hermanos, verdaderos cristianos, que son ricos. Dice, deberían estar orgullosos de que el poderoso los ha humillado. Verso 10, dice, hablando de los ricos, como he mencionado anteriormente, dice, deberían estar orgullosos de que el poderoso los ha humillado. Fijaos lo que dijo. Refiriéndose a los ricos, personas que son ricas o hermanos que son ricos, tenían que estar orgullosos, ¿pero de qué? ¿Orgullosos del dinero que tienen, de toda la cantidad de dinero, de las posesiones que tienen? No. Orgullosos de que el poderoso los ha humillado. Los ha humillado, los ha rebajado. Están humillados por Dios. ¿Y qué más dice? Hablando de los ricos, dice, se marchitarán como una pequeña flor del campo. Y es verdad. Todos los seres humanos envejecemos, nos marchitamos y al final morimos. Pues igual con los ricos, se van a marchitar, van a morir. Como cuando se marchita una pequeña flor en el campo, dura poco, se marchita y se muere. Verso 11. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, dice, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Fijaos que lo que dijo Santiago, tremendo, sobre el tema de los ricos. Se van a marchitar, van a morir, junto con todos sus logros, lo que hayan conseguido. No nos llevaremos, ningún ser humano se lleva nada de este mundo. Cuando muere, hemos venido a este mundo sin nada y nos iremos sin nada. Los ricos han sido humillados por Dios el Padre. Ahí lo dice Santiago. Verso 12. El poderoso bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de soportarlas, recibirán la corona de vida que el poderoso ha prometido a quienes lo aman. Tremendo pasaje de Santiago. Decir que esta es una epístola de paja que no valía nada, como decía este engendro de Satanás, este apóstata, este mentiroso, que era el reformador Martín Lutero en el siglo XVI, mucho porque creen mucho que esta es una epístola sin importancia, una epístola de paja, la llaman ellos. Pues fijaos, qué tremenda enseñanza bíblica la que dio el apóstol Santiago. Dios el Padre bendice a los que soportamos con paciencia las pruebas, a los que perseveramos en la verdadera doctrina hasta el final, los que no caemos en la tentación. Por eso Jesús nos enseñó a orar al Padre, diciéndole, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Aquellos que no pasan las pruebas, que caen en las tentaciones, pues sencillamente no son hijos de Dios. No son verdaderos discípulos de Cristo. Son esa hierba mala, esa cizaña, que un día los ángeles recogerán y serán arrojados al fuego para ser quemados y destruidos. Aquellos que hayamos con paciencia pasado estas pruebas que Dios nos pone y no caemos en la tentación, pues llegaremos a la meta y alcanzaremos la vida. Habremos superado esas tentaciones y esas pruebas y vamos a recibir, dice Santiago, la corona de vida. O dicho en otras palabras, recibiremos la vida eterna, la salvación, que Dios el Padre pues ha prometido a quienes lo aman. Aquellos que realmente amamos a Dios, al Padre Celestial, no los falsos cristianos que dicen que aman a Dios, y luego pues no superan las pruebas, caen en las tentaciones, realmente no están amando a Dios el Padre, son mentirosos. Falsos cristianos son esa hierba mala, esa cizaña mencionada por Jesús. Pero aquellos que sí pasamos las pruebas, pues vamos a recibir esa vida eterna, esa corona de vida, ese premio de la vida eterna que Dios el Padre nos ha prometido. La promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. ¿Lo veis? Es una promesa que Dios nos ha dado, no es algo que hayamos alcanzado ya, es algo que hemos de recibir en el futuro, cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Recibiremos, heredaremos esa vida eterna en el reino de Dios. La promesa que Dios nos ha dado es una promesa de Dios. La tenemos como promesa de Dios. No es algo que tengamos ya. Aquellos que dicen que ya son salvos, que ya han recibido la vida eterna, sencillamente han sido completamente engañados por Satanás. La vida eterna, la corona de vida, es algo que hemos de alcanzar en el futuro, que Dios nos va a dar a aquellos que hayamos llegado hasta la meta, que hayamos perseverado en la verdadera doctrina hasta el final. Así de sencillo. Todo lo contrario de lo que enseñan millones de falsos pastores en todas estas iglesias asquerosas, apóstatas y falsas. Y dice Santiago ahora en el verso 13, y cuando seáis tentados, recordad que Dios no nos tienta, Dios no tienta a nadie, dice la Biblia. ¿Quién nos tienta? ¿Quién es? El tentador. ¿Y quién es el tentador? Satanás. Lo que hace Dios, el Padre, es ponernos a prueba, que es muy diferente. ¿Y cómo nos pone a prueba a Dios? Pues muy sencillo, utilizando a Satanás, al tentador. Dios utiliza a Satanás, el diablo. Es una herramienta en las manos de Dios. Nos pone a prueba a Dios utilizando a Satanás, que él es el tentador. Pues cuando somos tentados, dice Santiago, acordaos de no decir. El poderoso me está tentando, Dios me está tentando, ¿lo veis? Dios no tienta absolutamente a nadie. Lo dice Santiago. Dice, porque el poderoso nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Lo que hace Dios es ponernos a prueba. Dios prueba nuestra fe, que es muy diferente a tentar. El único que tienta al ser humano es Satanás. Esta herramienta en las manos de Dios, Satanás nos tienta. Y de esta manera, pues somos probados por Dios el Padre. Esta es la verdadera enseñanza bíblica. Verso 14. La tentación viene de nuestros propios deseos malos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Fijaos, ¿qué significa esto? Satanás el tentador nos tienta utilizando nuestros propios deseos malos. Nuestras propias concupiscencias, eso lo utiliza Satanás para tentarnos. Os voy a poner un ejemplo. Uno que practica la concupiscencia, por ejemplo, el adulterio, el irse con putas, ¿eh? Que eso es el adulterio, eso es la fornicación, mejor dicho, el irse con putas, por ejemplo. Aquel que tiene esa debilidad de irse con rameras. Lo que hace Satanás es utilizar esos bajos deseos nuestros, esas concupiscencias nuestras, de nuestra propia carne, para tentarnos, ¿de acuerdo? Satanás lo que hace es convencer a estos pecadores para que se vayan con putas y caen en la tentación. ¿Lo veis? Son tentados conforme a sus propios deseos carnales, a sus propios deseos malos. Es Satanás quien los tienta. Dios sencillamente lo que hace es utilizar a esta herramienta, utiliza a Satanás para ponernos a prueba. Pero no es Dios el Padre quien nos tienta. Quien nos tienta es el diablo, el tentador, como se le llama en la Biblia. Igual que tentó a Jesús en el desierto, durante 40 días lo tentó a Jesús. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo Dios? ¿Quién tentó a Jesús? ¿Fue Dios? No, fue Satanás. Lo que hizo Dios el Padre es poner a prueba a su Hijo, a Jesús. Lo puso a prueba utilizando a Satanás, el tentador. Exactamente lo mismo hace Dios el Padre con nosotros. Nos pone a prueba nuestra fe utilizando a Satanás. Verso 15. De esos deseos malos, es decir, de esas concupiscencias del ser humano, nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. Esto es exactamente lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Porque el salario del pecado es la muerte. Ahí lo podéis leer en la epístola a los romanos. Lo que hace el pecado es llevarnos a la muerte. Cuando este pecado crece, da a luz la muerte. Ese es el resultado del pecado, la consecuencia del pecado, la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Leemos, por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 18, o como le dijo Dios a Adán, el día que del comieres, ciertamente muriendo morirás. El día que desobedeció a Dios, que pecó, vino la muerte sobre ellos, dio a luz la muerte. Así que no os dejéis engañar, mis amados hermanos. No nos dejemos engañar, evidentemente se está refiriendo a Satanás, al tentador. No nos dejemos engañar por el tentador, por Satanás. Verso 17. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte del poderoso nuestro Padre. Todas las bendiciones, todo lo bueno, todo procede del Padre Celestial. Porque de él proceden todas las cosas, dijo Pablo, por ejemplo, ahí en 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Porque para nosotros hay un Dios Padre de quien proceden todas las cosas. Todo lo bueno, todo lo perfecto, desciende del cielo a nosotros, de parte de este Dios supremo que es el Padre Celestial. Quien creó todas las luces de los cielos. Aquí cuando habla de luces de los cielos, los luminares de los cielos, se está refiriendo a las estrellas, a los planetas, ¿lo veis? Todo esto lo creó el Padre porque fue él quien decidió crear todas las cosas. De él proceden todas las cosas, pero lo hizo por medio de Jesús, por medio del Hijo, del Verbo. Por medio del Verbo fueron hechas todas las cosas. Pero quien decidió crear todas las estrellas, todos los planetas, todo el universo, fue únicamente el Padre Celestial. De él proceden todas las cosas. Las luces de los cielos, como dice aquí. Él, refiriéndose al Padre Celestial, nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dios el Padre no cambia, no varía como una sombra cuando se mueve, ¿no? Él, por su propia voluntad, nos reengendró, es decir, nos dio la vida, por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Fijaos Qué magnífica traducción esta, que se entiende muchísimo mejor que la Reina Valera y que otras muchas. Por la voluntad del Dios el Padre nos dio la vida, nos reengendró. Dice reengendró porque significa que nos vio a dar la vida dos veces. Dios el Padre nos dio la vida cuando nos engendró en el vientre de nuestra madre y nos ha dado una nueva vida. Somos nuevas criaturas por medio de la palabra de verdad, es decir, por medio del Evangelio, esta palabra de Dios, de este mensaje de Dios, y de toda la creación que hay en el universo, nosotros, los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, llegamos a ser la valiosa posesión de Dios el Padre. Los hijos de Dios somos su valiosa posesión, tremendamente valiosos e importantes para el Padre Celestial. No somos cualquier cosa, es decir, no somos nada, eso es una mentira del diablo. Los verdaderos cristianos, los hijos de Dios, por supuesto que somos gente muy importante, somos la valiosa posesión del Padre Celestial. Verso 19. Mis amados hermanos, quiero que entendáis lo siguiente. Todos vosotros debéis ser rápidos para escuchar. Es decir, nosotros podemos escuchar a todo el mundo, tanto a los buenos como a los malos. Los oímos, escuchamos sus argumentos, dejamos que nos hablen y escuchamos a todos. Somos rápidos para escuchar. Lentos para hablar. ¿Qué significa esto? Lentos para hablar. Pues que tenemos que ser prudentes y pensar bien las cosas antes de hablar. Antes de decir algo tenemos que meditar, tenemos que pensar lo que vamos a decir. No hablar como cotorras, sin sentido, sin pensar lo que decimos. Al contrario, tenemos que ser lentos para hablar, para responder a otros. Y luego dice, y lentos para enojarse. Tenemos que controlarnos, tenemos que tener dominio propio y ser lentos para enojarnos. No está diciendo que no nos tengamos que enojar. Al contrario, claro que nos podemos enojar, los verdaderos cristianos. El apóstol Pablo lo dijo, enojaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O dicho en otras palabras, que no estemos enojados todo el día. Pero que nos podemos enojar, enfadar, por supuesto que sí. Pero tenemos que ser lentos para enojarse. Aquí, fijaos, Santiago no dijo por ninguna parte que no nos podamos enojar, no. Lo que tenemos que ser es lentos para enojarnos. Tenemos que tener paciencia antes de enojarnos. Ya cuando se acaba la paciencia y nos enojamos, entonces sí, es completamente bíblico. Pero que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Verso 20. El enojo humano, el enfado humano, cuando nos cabreamos, dice, no produce la justicia que el poderoso desea. Claro, porque la justicia, la venganza es de Dios. Cuando nos enojamos, no tenemos que vengarnos nosotros mismos, de aquellos que hablan en contra nuestra, nuestros enemigos, no. La venganza es de Dios, no tenemos que vengarnos de nadie, sino dejar la ira a Dios. Él pagará, dice el Señor. Por eso dice que el enojo humano, la venganza humana, no produce la justicia que el poderoso desea. Por eso es que la justicia, la venganza, la ira, se la dejamos a Dios el Padre. 21. Así que quitad de vuestra vida todo lo malo y lo sucio, y aceptad con humildad el mensaje que el poderoso os ha sembrado en el corazón. Este mensaje, esta verdadera doctrina que ha puesto en nuestros corazones. Porque tiene el poder para salvaros a vosotros. Esta verdadera doctrina, este mensaje de Dios, tiene el poder para salvarnos. Así de sencillo. Somos salvos por esta verdadera doctrina que hemos conocido. Y el que persevere hasta el fin en esta verdadera doctrina, pues ese será salvo. Así lo dijo Jesús también en Mateo capítulo 24. Verso 22. Pero no solo escuchad el mensaje del poderoso, es decir, la palabra de Dios, la verdadera doctrina se refiere. Tenéis que ponerlo en práctica. No es suficiente conocer la verdadera doctrina, de escuchar este mensaje de salvación, sino que esta verdadera doctrina la tenemos que poner en práctica. Y vamos a ver ahora, lo explica más adelante Santiago. De lo contrario, solamente os engañaréis a sí mismos. Aquel que dice que tiene la verdadera doctrina, pero no la pone en práctica, amando a los hermanos en la fe, no calumniando, no injuriando a nadie, pues aquel que no la pone en práctica, pues sencillamente está engañado por Satanás, es un falso cristiano. Y se está engañando a sí mismo, como dice aquí Santiago. Pues si escucháis el mensaje, es decir, la palabra de Dios, pero no lo obedecéis, seréis, dice, sería como ver tu cara en un espejo. Como mirar tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pone el ejemplo del espejo. Pues esto es lo que ocurre con aquellos que escuchan la verdadera doctrina, pero no obedecen a esta verdadera doctrina, a esta verdadera doctrina procedente del Padre Celestial. Aquellos que no obedecen a Dios ni ponen en práctica esta verdadera doctrina, pues es semejante, pues eso, cuando te miras a un espejo, después te marchas y ya se te olvida cómo es tu careto, se te olvida cómo eres tú, cómo es tu cara. Así pone este ejemplo Santiago. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la enseñanza perfecta que te hace libre, o dicho en otras palabras, si miras atentamente, si observas atentamente esta verdadera doctrina, esta verdadera enseñanza que es perfecta y que nos hace libres, porque Cristo nos hizo libres. Esta verdad, esta verdadera doctrina nos hace libres, lo dijo Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Hemos sido hechos libres gracias a esta perfecta y verdadera doctrina que hemos conocido. Dice Santiago, aquí en el verso 25, que si la ponemos en práctica, y no olvidamos, no olvidáis lo que escuchaste, es decir, esta verdadera doctrina que hemos escuchado, que hemos conocido, entonces el Poderoso te bendecirá, diga lo que dice, por tu obediencia. Fijaos que no dijo Santiago, Dios te, el Padre, te bendecirá por haberla escuchado. No, no, no. No solamente por haberla escuchado. Te bendecirá por tu obediencia, si hemos obedecido a esta verdadera doctrina. La obediencia. Sin obediencia no existe salvación posible. Dios el Padre es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen, dijo el apóstol. Seremos bendecidos por Dios, pero a condición de que obedezcamos a esta verdadera doctrina que hemos conocido. Verso 26. Si afirmas ser religioso, es una persona que afirma que es religioso, que cree en Dios, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Aquí cuando dijo Santiago y no controlas, pero no controlas tu lengua, ¿a qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo a aquellas personas, a aquellos falsos cristianos que no controlan su lengua, que parlotean estupideces, babosadas, injurias, calumnias, acusaciones falsas contra otros cristianos verdaderos. Esos son los falsos cristianos que no controlan su lengua. Aquí no está hablando, no está diciendo Santiago por ninguna parte que los cristianos no podamos insultar a nadie. Aquí no tiene que ver nada esto con los insultos. El propio Jesús utilizó insultos a veces con los fariseos, los religiosos. Raza de víboras, serpientes, hipócritas, hijos del diablo. Los apóstoles hicieron lo mismo. Por lo tanto, cuidado, no os dejéis engañar. Hay muchos mamarrachos y falsos cristianos, falsos pastores analfabetos, que suelen citar el verso 26 para decir que no, que los verdaderos cristianos no podemos insultar a nadie. No, aquí Santiago de lo que está hablando es de algo muy, muy diferente. Está hablando de controlar nuestra lengua. no injuriar a nadie, no calumniarle, no hablar estupideces y babosadas, que es precisamente lo que hacen aquellos que no controlan su lengua, por las estupideces, las calumnias que lanzan contra otros verdaderos cristianos. Y son personas religiosas, afirman que son religiosos, afirman que creen en Dios y en Cristo, y jamás controlan su lengua, sino que nos acusan en falso, nos calumnian, nos injurian. Es a este tipo de gentuza y falsos pastores a los que se refiere Santiago. De ninguna manera está hablando de personas, de cristianos, que a veces utilizamos el insulto contra mamarrachos, falsos cristianos y apóstatas de la fe. De ninguna manera. Repito, está hablando de falsos cristianos que no controlan su lengua por la cantidad de imbecilidades, de mentiras que hablan, de doctrinas de demonios que enseñan, por la cantidad de injurias, calumnias que lanzan contra verdaderos cristianos. Pues aquellos que hacen eso se engañan a sí mismos, y la religión de ellos no sirve absolutamente para nada. Tremenda enseñanza esta de Santiago. Y verso 27, ya con esto terminamos el comentario de este capítulo 1 de San Santiago, dice: la religión pura y verdadera a los ojos del poderoso Padre, es decir, del Dios Padre. Fijaos que Santiago no dijo a ojos del Dios Trino, de Dios Trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, no, no. Cuando hablaba de Dios, únicamente se refería al Padre Celestial, el Dios Supremo, del poderoso Padre, del Dios Padre, lo dice bien claro. No dice del Dios Trino. Del poderoso Padre, ¿en qué consiste esa religión pura y verdadera? Pues consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Tremenda enseñanza. La verdadera religión es esa. Significa ayudar, tener compasión por los huérfanos y las viudas. Esto más ocurría en el siglo I, en la época apostólica, donde los huérfanos y las viudas pues no tenían ninguna ayuda del Estado romano, no existía la seguridad social ni nada de eso que existe hoy en día. Pues se refiere a los huérfanos y las viudas de esa época, que estaban indefensas cuando moría el padre o moría el esposo, pues se encontraban indefensos. Y los verdaderos cristianos tenían que ayudar a estos huérfanos y a las viudas, especialmente a los que eran hermanos y hermanas en la fe. Ayudarles en sus aflicciones, en sus sufrimientos, en sus tribulaciones. Y además dijo, y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Cuánto ha corrompido el mundo, y más hoy en día, a millones y millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata, falsos pastores que predican el falso evangelio de la avaricia, que solo piensan en enriquecerse y vivir a cuerpo de rey a costa del dinero que roban a millones de descerebrados, a los cuales explotan para que trabajen para ellos, para que les den dinero, y así estos mamarrachos e hijos del diablo, falsos cristianos, puedan vivir a cuerpo de rey a costa del trabajo y de dinero de millones de personas. El mundo les ha corrompido a estos falsos pastores, a estos falsos ministros de Cristo. Así que, como podéis ver, la epístola de Santiago es impresionante. Enseñar, como se llamaba ese mamarracho de Martín Lutero en el siglo XVI, de que es una epístola de paja, es decir, que no servía para nada, es una de las mayores mentiras del diablo enseñada por los mayores apóstatas de la fe. La epístola de Santiago es una de las más importantes, doctrinalmente hablando, de toda la Biblia. Así de simple. Así que mañana entraremos al estudio del capítulo 2. Ya dejo paso para que enviáis vuestros comentarios, vuestras aportaciones en audio sobre este algún pasaje que os ha llamado la atención de este capítulo 1. Paso palabra.
Buenos días, hermanos. Gracias y paz. Muchas gracias, hermano Tito, sobre esta magnífica enseñanza que has dado sobre este capítulo del apóstol Santiago, que es uno de nuestros hermanos. envío también mi aporte sobre este capítulo 1. Voy a citar el verso 2 al 4. De forma resumida, cuando nosotros pasamos esas tribulaciones y hasta persecuciones, nuestro Padre pone a prueba nuestra fidelidad y confianza, y también nuestra calidad. Recuerda que la calidad produce perfección, porque la perfección, como bien dijo el apóstol Santiago en el contexto, es un crecimiento. Nosotros, cuando somos engendrados por nuestro amado Padre Celestial, tal como está escrito en el verdadero Evangelio, cuando creemos, tal como el Señor Jesús y sus apóstoles, nos bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y obedecemos. Recuerda que creer y obedecer van en conjunto. Ahí pasamos a ser engendrados y vamos creciendo poco a poco. Y esas pruebas que nos pone nuestro amado Padre Celestial nos hace crecer, y por tanto debemos de permitir que crezca esas virtudes que el Padre Celestial quiere por medio de su amado Hijo Jesús. La paciencia, la paz, entre otras virtudes. Incluso odiar a los impíos. Porque odiar a los impíos está incluido en su temor reverente hacia Él. Si no odiamos a los impíos, como muchos dicen, no, hay que amarlos, considerarlo prójimo. No, no, no. El prójimo es solamente los hermanos en la fe. Si hacemos eso, estamos pasando esa prueba. También cuando llegue ese momento. Yo, por ejemplo, soy como Lot. Recuerda que Lot, en su época, tal como está escrito en el Antiguo Testamento, él no soportaba a esa gente, no soportaba, y esto está escrito también en el verdadero Evangelio. Pues imagínate estar rodeado de maricones y asesinos y esas cosas, te empiezan a hablar ahí, a calumniar y muchas cosas. Bueno, pues este no es un gran ejemplo, pero bueno. Así que, por tanto, tener en cuenta esta magnífica enseñanza con respecto a ello. Debemos de permitir que todas esas cosas surjan y nos fortalezca. Esto va por ambas vías, tanto espiritualmente como físico. Ya que si aprendemos espiritualmente de gran manera, podemos controlar nuestra propia voluntad, o en otras palabras, el dominio propio, y de esta manera controlamos nuestro cuerpo. Y bueno, este es mi aporte sobre estos textos, y también voy a enviar más, ya que este capítulo es tan grande. Hermanos, también quiero enviar sobre el texto 9, donde dice bien clarito que los hermanos que son pobres pueden estar orgullosos porque el Padre Celestial los ha honrado. Nuestro papá nos ha honrado de una manera tan poderosa que debemos estar tranquilos, porque ser pobre no significa ser maldito o que estamos practicando el pecado por ser pobre. No, no, ni mucho menos te vas a condenar. No, no, nada que ver. La situación que está viviendo uno es algo que no hay que tener vergüenza ni miedo. Recordar que la sociedad te puede calumniar o intentar manipularte de una manera u otra. Decir que este no ha estudiado, no ha hecho esto y aquello, pero resulta que el apóstol Pablo dijo bien clarito que nosotros no seguimos a la sociedad, no debemos de ser como ellos. Así que uno se desarrolla de forma independiente mucho mejor. Esto es como lo he hecho yo. Yo he, a lo largo de los años, he aprendido varias cosas. Y bueno, para mí la independencia es muy fundamental hoy en día para no dejarte engañar por esas cosas que intentan mantenerte, como se dice, presionado, como la falta desesperación, que no tienes plata y ya te estás desesperando y te pones loco y todas esas cosas. No, no. Yo, cuando no tengo plata, estoy tranquilo. Si tengo agua, no tengo, estoy tranquilo. Porque gracias al Padre Celestial y al Señor Jesús, me han ayudado en muchas cosas a ejercer el dominio propio. Y gracias a esas cosas que he hecho antes de ser independiente, he comprendido muchas cosas. Y yo le invito a los hermanos que son pobres, no tengan vergüenza ni miedo sobre de lo que te diga la sociedad. Recordad que nosotros reflejamos nuestras buenas acciones hacia delante de los hombres, como bien dijo nuestro hermano mayor ahí en Mateo, que nosotros somos luz para ellos. Si alguien te dice, bueno, sos pobre, ¿por qué? Ahí le damos la respuesta. Hay que ser sinceros, decirle la verdad. El que quiera comprender, comprende, y si aprende y quiere aprender más, pues enséñale. Pero combina con las enseñanzas como enseñó el Señor Jesús y sus apóstoles. De esta manera, esa persona va a comprender si el Padre Celestial quiere, dándole el acceso al arrepentimiento y venga a nuestra familia espiritual. Y por último, hermanos, el verso 25. Quiero decir algo rápido. Aquí también implica la obediencia, tal como enseñó Jesús y sus apóstoles. No basta con solo creer, hay que obedecer también. Van en conjunto. Así que no hay que dejarse engañar por esos falsos pastores y falsos maestros que dicen que no, que las obras no van y esas cosas. No, no, no. No hay que estar al pedo la 24 horas sin hacer nada. Siempre hay que hacer algo para el Señor. Hay que trabajar para Él. Si queremos llegar a la meta, debemos de cumplir nuestro deber. Y recordar que cada uno tiene sus dones, no todos tenemos lo mismo. Cada hermano tiene lo suyo y debemos de fortalecer esos dones conforme en la cual hemos recibido. Y si algún hermano se pregunta qué tipo de dones, pues tenemos, por ejemplo, como lo enseñó nuestro hermano Pablo, en Romanos capítulo 12. Ahí tenés algunos. Bueno, hermanos, este es mi aporte con respecto a este gran capítulo 1 del apóstol Pablo. Perdón, del apóstol Santiago, creció. Gracias y paz.
Este versículo me llama la atención, hermano Tito y hermanos. Saludos. Dice, bueno, yo escogí esa versión. Yo, Santiago, esclavo del Dios, o de Dios, perdón, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Hablaban de los dos personajes que existen, ¿no? Tremendo eso. ¿Cómo pasar por alto esto? Tremendo eso. Yo, Santiago, esclavo de Dios, o sea, el Padre, y del Señor Jesucristo. Ah, tremendo. Escribo esta carta, dice, a las 12 tribus, dice, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Me llama bastante la atención esto porque la mente, eso es lo que yo me vuela la cabeza aquí a mí esto. O sea, Santiago está escribiendo para gente que él no conoce. Solamente que sabían que habían sido esparcidos o dispersos. Santiago solo sabía que habían sido dispersos, pero no los conocía. O sea, aquí es donde me huela a mí la cabeza, porque Santiago estaba pensando aún en nosotros, creo yo. Estaba pensando en esa gente que todavía no había nacido. Impresionante el cerebro de este varón, de este apóstol, como, oh Dios mío, eso me impacta a mí, eso me bendice ver. Qué mentalidad tan extraordinaria para alcanzar al mundo, para alcanzar a esos que estaban allá dispersos, para alcanzarnos aún a nosotros, porque esto nos alcanzó a nosotros, seguro que sí. Tremendo eso, hermano, póngale, préstenle atención para que vea. Santiago está escribiendo una carta, dice, a los 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mi saludo. Los estaba saludando, los estaba viendo que estaban siendo alcanzados, los estaba viendo que recibían de Dios, que estaban caminando, que iban a caminar, que tenían a Dios Padre y a Cristo. Ah, poderoso eso. Qué gente tan maravillosa, qué gente tan extraordinaria. Cómo escribieron, cómo dijeron, cómo hicieron para que pudiéramos aún nosotros estar hoy aquí hablando esta verdad tan extraordinaria, tan absoluta. Tremendo eso. Y bueno, y gracias a Dios y también al hermano Tito que ha venido incansablemente haciendo la obra, porque eso no tiene ninguna duda. Lo ha venido haciendo macro y nos ha alcanzado. Porque qué iba a saber el hermano Tito que me iba a alcanzar a mí en el 2009. A través de ese escrito del gracia y paz. El cuidado con el Dios te bendiga. Tremendo. Y así mucho. Yo sé que han salido muchísimo. Y hay mucha gente que está buscando aún al hermano Tito. Pero no lo han podido encontrar. Yo buscaba al hermano Tito. Y lo encontramos más o menos después como el... En el 2011 creo que fue que ya nos unimos a la escuela, que ya llamamos, que ya, o en el 2017 fue. Imagínense, pasó todo ese tiempo y nosotros todavía no lo encontrábamos para hablar, para así como lo veníamos haciendo ahora. Aún hasta para enojarnos juntos. Sí, porque todo eso hace parte de hermanos. Los hermanos pelean, pero al ratico están contentos. Están jugando, están planeando cosas diferentes. Eso es poderoso. Entonces, me llama la atención todo esto. Yo, Santiago, esclavo, él dice que es esclavo, o sea, de Dios, o sea, que no le falla ahí. Un esclavo no puede decir, me voy, no, está ahí firme con toda. Esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Firme para el Dios Padre y para Cristo. Escribo esta carta a las 12 tribus, había esas 12 tribus. Los creyentes judíos que están dispersos por el mundo entero, reciban mi saludo. Así que quería dejar este audio. Este versículo también me llama la atención, que el apóstol Santiago dice, si necesitan sabiduría, o como dice la Reina Valera, si alguno está falto de sabiduría, pídanla a Dios y él se las dará. Este dice, si necesitan sabiduría, pídanla a nuestro generoso Dios. Bueno, esa palabra me gusta harto, generoso, para darnos esa sabiduría. Generoso para tenernos paciencia, generoso en misericordia, generoso en la gracia, generoso en la fe, generoso en la palabra de Dios. Es generoso el Señor en perdonarnos, generoso. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Papito Dios lindo, ¿verdad? Y él se las dará. No lo reprenderá por pedírselas o por pedirla. Entonces, a veces uno, yo lo digo por mí mismo, a veces uno como que carece de sabiduría, a veces no sabe uno decir las cosas, a veces uno ofende a alguien porque no sabe decir las cosas. Entonces, todo eso me bendice, porque Dios tiene sabiduría para darnos a nosotros, y pues lo que hay es que pedirla. Y Señor, ayúdanos cuando estemos hablando, no vayamos a decir cosas que ofendan a mi hermano o ofendan a alguien. Entonces, Dios es bueno. Y así a veces hasta para pedir una estrategia de hacer algo para uno subsistir, para tener su propio negocio, para uno poder trabajar para el Señor más libremente, más esclavo, como dice el apóstol Santiago, porque cuando uno trabaja es difícil, le cuesta más a uno poder hacer la obra de Dios, porque el patrón pues le está pagando a uno, y si uno pues se hace el pendejo por ahí, pues también va a acarrear problemas con eso. Entonces yo le he estado pidiendo a Dios que me dé una forma de trabajar diferente para dedicarme a Dios y pues también sustentar a mi familia, y que todos podamos estar bien, como dijo el apóstol, que con tal que tengamos comida y vestido, estemos tranquilos y alegres. Eso sería muy, muy agradable, ¿no? Así que sabiduría ante todo hay que pedirle al Señor, y personalmente pues yo lo estoy haciendo para avanzar más en la obra de Dios y poder hacerla, ¿verdad? Saludos, gracia y paz.
Gracia y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a San Santiago, al capítulo 1. Gracias al hermano Tito y a los demás hermanos por vuestras aportaciones, por este estudio bíblico. Estoy de acuerdo totalmente con el hermano Tito con el tema de Martín Lutero, porque un verdadero cristiano lee la epístola de Santiago, lee este capítulo 1 y perfectamente se siente identificado en muchos aspectos que voy a comentar. Pero decir que es una epístola que no merece la pena, que no hay que leer, que es una epístola de paja o una carta de paja, pues es realmente no ser un verdadero cristiano. Entonces ahí podemos estar observando pues cómo era Martín Lutero y realmente pues el desastre que hizo luego más adelante, con creando las hijas pues de la gran ramera, ¿no? Así que una auténtica lástima, y con respecto a la epístola de Santiago, de la carta del capítulo 1, perdón, pues me gustó muchísimo el tema de que dice Santiago, que hay que obedecer a Dios, sin obediencia no hay salvación. Eso es muy importante, tenemos que obedecer a Dios y obedecerle, obedecer al Señor Jesucristo, ¿Para qué? Para no caer en tentaciones, evitar las tentaciones las cuales pone Satanás. También me gustó muchísimo que dice que Dios no tienta a nadie. Esa parte me gusta, porque todos hemos sentido tentación en algún momento de nuestras vidas y podemos seguir sintiéndola. Hasta el Señor Jesucristo ha sido tentado. Entonces podemos sentir tentaciones de las cosas que nosotros tenemos dentro y que nos gustan y sabemos que son malas. Entonces dice que tenemos que resistir esa tentación y ser obedientes a Dios para tener la salvación. Eso es algo muy importante. Y también me gusta mucho, por todos, el tema de las pruebas, que Dios sí es el que pone a prueba a los cristianos y que tenemos que estar alegres cuando vengan esas pruebas. Y todos aquellos verdaderos cristianos que, bueno, todos aquellos verdaderos cristianos van a tener pruebas. Entonces se sienten identificados perfectamente con esta carta. Yo he tenido y tengo muchísimas pruebas en mi vida y por supuesto, pues cuando la he leído me he sentido totalmente identificado, sabiendo que esto que está aquí escrito no es una pistola de paja, sino que es algo realmente bueno, verdadero y edificante de parte de Dios para los cristianos. Entonces dice el apóstol Santiago que las pruebas las pone Dios. Y esas pruebas son para el crecimiento del verdadero cristiano. Y entonces el Señor Jesucristo y el Padre Celestial están muy orgullosos cuando superamos las pruebas que nos pone Dios. Y aparte ellos están con nosotros en la prueba, eso no tenemos que olvidarlo jamás. Así que, hermanos, pues a modo de resumen de lo que más me ha gustado, pues es saber que en este mundo tendréis pruebas, tendréis aflicciones, pero Dios está con nosotros. Resistir a las tentaciones, saber que lo que está bien, lo que está mal, y esas tentaciones que vienen de parte de Satanás, resistirlas, no caigáis en esa tentación. Arrepentíos de las tentaciones a las que hayáis caído y no querer volver a hacerlas nunca más. Y tener obediencia a Dios. Entonces esas tres cosas me han encantado muchísimo de esta epístola de Santiago, este capítulo 1, y ya deseando que entremos en el capítulo 2. Gracia y paz para todos.
¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Gracia y paz. Voy a dar mi aporte al estudio de Santiago, capítulo 1. El versículo que me llamó la atención es el verso 27. El cual dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La verdadera religión que le agrada al Padre Celestial es la que implica ayuda práctica para los necesitados y la de vivir una vida pura y apartados del pecado del mundo. La verdadera religión no se trata de religión, sino de una relación entre el creyente y los dos dioses, siendo el Padre Celestial y el Mesías Jesús. Se trata de una relación recíproca, de un amor recíproco, profundo hacia el Dios Padre y Cristo. No confundir con el amor romántico de pareja. La palabrita religión en griego es treskeia, que significa culto, adoración, forma de devoción. Y en latín es religio. El prefijo re significa repetir. El verbo lig significa ligar o amarrar. Y el sufijo ion significa acción y efecto. El significado completo es acción y efecto de ligar o amarrar fuertemente al ser humano con Dios. En otras palabras, significa que los religiosos obligan al ser humano a que rinda culto o adoración a Dios. O sea, lo obligan a la fuerza a hacer cosas antibíblicas. Un ejemplo lo tenemos en mi persona y les cuento un poco de mi experiencia. Pues cuando era pentecostal y ya llevaba años asistiendo al templo evangélico, me obligaban a que diera el diezmo, a que hablara en falsas lenguas y a que estuviera ahí en los cultos y demás cosas. O sea, me obligaban, y eso está mal, pues la Biblia no enseña por ninguna parte que Jesús haya obligado a sus discípulos a seguirlos. Los verdaderos creyentes simplemente enseñamos la verdadera doctrina y predicamos el verdadero evangelio. Los que creen y abrazan esta verdad son bienvenidos, pero los que rechazan, pues peor para ellos. Así de sencillo. Pero no obligamos a nadie. Cada uno tiene sus ideas o creencias. Cada quien puede creer en lo que se le venga en gana. Lo que está mal es obligar a las personas a que crean lo mismo que nosotros. Jamás debe ser por obligación, sino que debe nacer en el corazón de la persona el aprender de Dios, el buscar de Dios de manera libre y voluntaria. Un ejemplo de aprender de la Biblia de manera libre y voluntaria lo tenemos también en mi persona, pues a mí me nació, gracias a los estudios del hermano Tito, me nació en mi corazón aprender más de Dios y del Mesías Jesús de manera absolutamente voluntaria y no por obligación. Por eso en mi habitación estudio la Biblia, actualizo documentos, hago podcast, escribo estudios bíblicos, participo en las escuelas bíblicas, todo de manera voluntaria. Y quiero añadir algo más: la verdadera religión, la cual le agrada al Padre Celestial, no tiene que ver absolutamente nada con la religiosidad satánica que abunda en las putas iglesias del CIA. Este es mi aportes, hermanos. Que sea de edificación y un saludo a todos. Gracia y paz.
¿Qué tal, hermanos? Os doy las gracias por los mensajes que habéis enviado. Ha entrado también y ha vuelto a participar el hermano José y el hermano Henry también, así que muy buenos los aportes que habéis enviado. Bien, voy a hacer un resumen de este capítulo 1 de la epístola de San Santiago, o Jacobo. Ya sabéis que era una de las tres columnas de la iglesia de Jerusalén. Eran Jacobo o Santiago, Santiago, Pedro y Juan, así lo dice la Biblia. Como siempre, pues voy a utilizar la versión que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción que existe del Nuevo Testamento. La podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web en formato PDF, o el que la quiera comprar en Amazon, pues ahí encuentra también el enlace para que la pueda adquirir y os la llevarán directamente a vuestra casa, en formato de libro de papel. Bien, lo primero que hemos aprendido de este capítulo 1 es que Santiago, San Santiago, no le llaman San Santiago o Santiago, pues era esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, Jesús el Mesías. Fijaos cómo de exactamente lo mismo que enseñó Jesús, que enseñó el apóstol Pablo, que enseñó el apóstol Pedro, eran absolutamente antitrinitarios. Cuando hablaban de Dios, de este Dios supremo, únicamente se referían al Padre Celestial. Exactamente lo mismo que dijo Santiago, esclavo del poderoso, es decir, del Padre Celestial, y del Señor Jesús el Mesías. Si Santiago hubiera sido trinitario, un hereje trinitario, un falso cristiano trinitario, como lo son hoy en día la inmensa mayoría, pues sencillamente hubiera dicho esclavo de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espero que esto que digo, yo siempre lo repito, lo he dicho un millón de veces, quede ya claro de una vez por todas, para todos aquellos falsos pastores y falsos cristianos trinitarios que escuchan estas escuelas bíblicas. O sea, es bien clara la enseñanza del Nuevo Testamento, es antitrinitaria y antiunicitaria. Jamás enseñaron los apóstoles que Dios fuera trino y jamás enseñaron por ninguna parte que Dios el Padre fuera el mismísimo Señor Jesucristo. No, bien clarito, Santiago diferenció al Padre Celestial, al Dios Padre, del Señor Jesús, el Mesías. Por lo tanto, era antitrinitario y antiunicitario. Hemos aprendido también cómo esta carta va dirigida a las 12 tribus de Israel. Lo dice bien claro. A las 12 tribus que estaban dispersas o están dispersas por el mundo. Y efectivamente las 12 tribus de Israel siguen existiendo, por supuesto. Si ya no existieran las 12 tribus de Israel, pues Santiago no las hubiera mencionado en este capítulo. A las 12 tribus de Israel que están dispersas por el mundo. Recibid mis saludos, les dijo Santiago, ¿de acuerdo? Y especialmente se dirige a los israelitas de las 12 tribus de Israel, que eran cristianos, evidentemente, que eran hermanos en la fe. Hay por ahí una traducción, creo que es la traducción, el Nuevo Testamento Viviente, Nueva Traducción Viviente, que dice que ha metido la palabra judíos. Escribo esta carta a los judíos. Es una diabólica y falsa traducción, estúpida más no poder, porque el versículo en ningún manuscrito griego se habla de judíos, se habla de las 12 tribus. Las 12 tribus y las 12 tribus de Israel no son judíos. Repito, las 12 tribus de Israel no son judíos. Los judíos eran los de la tribu de Judá y que era una de las 12 tribus de Israel. Es decir, que las 12 tribus de Israel son judíos solo puede decir un tarao mental. Yo no entiendo cómo puede haber traductores que hayan falsificado este versículo diciendo a los judíos, metiendo ahí la palabra judíos, porque no aparece por ninguna parte, jamás lo dijo Santiago. ¿Cómo se puede ser tan imbécil, tan idiota en la cristiandad apóstata, tan mamarracho para meter aquí la palabra judíos? Repito, habla de las 12 tribus de Israel, y los judíos eran una parte de este pueblo de Israel, de esta nación de Israel. Y estas 12 tribus pues están dispersas por el mundo, como de hecho lo siguen estando. Un día serán restaurados en su tierra, como se profetiza en el Antiguo Testamento, estas 12 tribus, incluida también, por supuesto, la tribu de Judá, es decir, los judíos. Pero decir que las tribus de Israel, las 12 tribus son los judíos, solo puede decir un auténtico imbécil, un mamarracho, un soplagaitas que no tiene ni idea de lo que habla. Y que está mintiendo descaradamente. Ahí Santiago no habló para nada de judíos, habló de las 12 tribus. Seguidamente hemos aprendido cómo Santiago, dirigiéndose a los hermanos, pues habla de aquellos que están pasando por pruebas. Tenían que considerarlo como un tiempo para alegrarnos, para alegrarse mucho cuando pasamos por pruebas, por tribulaciones. ¿Y por qué? Pues dijo Santiago, porque sabemos que siempre que se nos pone a prueba la confianza, es decir, la fe, la confianza, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, para crecer. La constancia, es decir, la paciencia. Recordad, constancia y paciencia significa exactamente lo mismo. Nuestra paciencia se va a desarrollar, se va a perfeccionar cuando se nos pone a prueba. Dios nos prueba, esto ya lo expliqué en la escuela. Quien tienta es Satanás, nos tienta, es el tentador, pero quien nos pone a prueba es únicamente Dios, para probar nuestra fe, nuestra confianza. Lo mismo hizo con Abraham, le puso a prueba su fe, cuando le mandó que sacrificara a su hijo Isaac, y ya sabéis la historia, ¿de acuerdo? También le puso a prueba a Jesús. Los 40 días que Jesús estuvo en el desierto estuvo siendo probado. Dios el Padre le probó a su propio Hijo. Y utilizó una herramienta. ¿Qué herramienta? Pues a Satanás, al tentador. Esto ya lo expliqué en la escuela. Hemos aprendido también cómo cuando crece nuestra paciencia, es decir, nuestra constancia, pues que lo que dijo, pues se desarrolla plenamente y entonces seremos perfectos, seremos completos y no nos faltará de nada. Esta perfección a la que llegaremos es al final, cuando recibamos un nuevo cuerpo perfecto, el cuerpo glorificado, el cuerpo celestial, seremos perfectos en su totalidad, completamente perfectos. Aunque ya lo somos para Dios, porque se nos llama santos, santos significa perfectos. Con una sola ofrenda Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados, pero la perfección completa la vamos a alcanzar en el futuro, cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, a los que le esperamos, y todo, no nos faltará absolutamente de nada. Habremos alcanzado la perfección absoluta, completa. Hemos aprendido también, como Santiago dijo, que si necesitamos sabiduría, pues tenemos que pedirla al Padre Celestial. Él es generoso para darla. No a ningún otro, ni a Jesús, ni a María, ni a nadie, solamente al Padre. al Dios supremo, tal como enseñó el propio Jesús. Oraréis así, Padre nuestro, ¿eh? Nunca, nunca Jesús nos enseñó a pedir a orar a María, por ejemplo, como hacen millones de falsos cristianos católicos que oran a María, ¿eh? Pues no, Jesús nos enseñó a orar únicamente al Padre Celestial, también lo enseñó aquí el apóstol Santiago, y entonces el Padre Celestial nos dará, ¿eh? Y además no nos va a reprender por pedir a Dios esta sabiduría, al contrario, ¿eh? Cuando se la pedimos, tenemos que asegurarnos de que nuestra confianza sea solamente en este Dios supremo, en el poderoso, en el Padre Celestial que da todas las cosas. De él proceden todas las cosas y no tenemos que dudar. ¿Por qué? Porque una persona que duda, ¿qué dijo Santiago? Que tiene la lealtad, la tiene dividida. Es una persona inestable mentalmente hablando. Es como una ola del mar, ¿eh? Que el viento va arrastrando de un lado para otro, ¿eh? Pues es así, la persona inestable mentalmente, ya hemos conocido a muchos hermanos falsos, a muchos falsos hermanos mentalmente inestables y apóstatas de la fe, que se apartaron de la verdadera doctrina, pues se les describe exactamente como dice aquí el apóstol Santiago, tienen la lealtad dividida y mentalmente son inestables, es decir, profundamente subnormales. Tienen una inestabilidad mental y son como una ola del mar que se dejan arrastrar por todo viento de doctrina, como ocurrió con el pobrecito este subnormal de Tomás Tabocazas y otros más que se apartaron de la verdadera doctrina porque tenían una lealtad dividida, así de simple, y tienen la mente completamente inestable. Estos falsos cristianos, pues, además de tener una mente inestable y tener su lealtad dividida, ¿qué han hecho? Pues han ido al mundo. Tienen su lealtad dividida entre Dios y el mundo. En todo lo que hacen son inestables, mentalmente hablando. Y luego habla el apóstol Santiago de los hermanos que son pobres y les dijo que tenían que estar orgullosos. Los hermanos que sois pobres, aquí lo dice Santiago, tenéis que estar orgullosos. ¿Y por qué? Porque Dios el Padre, que es el Dios supremo, os ha honrado, os ha honrado a los pobres. Por eso dijo Jesús, el Señor, bienaventurados o felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también dijo que más difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Está hablando de ricos, no de personas normales que tienen su sustento, que trabajan y tienen su sustento. Está hablando de los ricos, y los diferencia de los pobres, hermanos pobres, hay muchos hermanos pobres, pues los dice que Dios los ha honrado, así de claro. Aquellos que dicen, no, es que Dios no puede honrar a los hermanos que son pobres, no, están mintiendo sencillamente, porque Santiago fue en claro, porque Dios el Padre los ha honrado. Y luego se dirige a los ricos, a los que son ricos. Y dice que les dijo que deberían estar orgullosos de que el Padre Celestial los ha honrado, dijo Santiago, no, los ha humillado. Y además dijo Santiago que se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca la hierba, pues la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se van a marchitar los ricos junto con todas sus riquezas, con todos sus logros. Nada hemos traído a este mundo y nada nos podemos llevar. Se van a marchitar con todos los logros que hayan conseguido en este mundo, desaparecerán, no se llevarán nada. Fijaos lo que dijo Santiago sobre los ricos. Repito, está hablando de los ricos, no está hablando de personas pues que trabajan o que tienen un negocio, que trabajan con sus manos honradamente, no. Está hablando de los ricos, personas que son ricas, que a lo mejor se han hecho ricos pues de forma injusta, de forma pecaminosa, robando, por ejemplo, pues esos ricos, ese tipo de ricos es lo que les espera, Serán marchitados con todos los logros que hayan conseguido. Hemos aprendido también cómo Dios el Padre pues bendice a los que soportamos con paciencia las pruebas y las tentaciones. Que no es lo mismo, ¿eh? Esto ya lo expliqué en la escuela, una cosa es la prueba, ponernos a prueba, Dios nos pone a prueba, y otra cosa son las tentaciones. Quien nos tienta es Satanás, el diablo. Él es el tentador. Nunca jamás Dios tienta a nadie. Cuando soportamos las pruebas que Dios nos pone y no caemos en las tentaciones, cuando las superamos, que es lo que dijo Santiago, que vamos a recibir la corona de vida que Dios el Padre ha preparado a quienes lo aman. Y vamos a recibir, dicho en otras palabras, la vida eterna, esa recompensa, ese premio que es la vida eterna en el reino de Dios. Únicamente para los que hayamos con paciencia soportado las pruebas y no hayamos caído en las tentaciones del diablo. Santiago fue bien claro en este tema. Dije que cuando somos tentados, pues no tenemos que decir Dios me está tentando. No, porque Dios el Padre nunca es tentado. Jamás Dios el Padre ha sido tentado, no puede ser tentado por Satanás a hacer el mal, y jamás Dios tienta a nadie. Dios el Padre no tienta a nadie, recordarlo. Quien tienta es Satanás. Dios lo que hace es ponernos a prueba, prueba nuestra fe. Esto lo dijo apóstol Pablo y también lo dijo Santiago. Él pone a prueba nuestra fe. Siempre lo ha hecho a lo largo de la historia. Y después Santiago pues explicó de dónde viene la tentación. ¿De dónde viene? Pues viene de nuestros propios deseos malos, de nuestras propias concupiscencias. Estas concupiscencias o deseos pecaminosos nos seducen, nos engañan y nos arrastran. ¿De acuerdo? Lo que hace Satanás el tentador es utilizar estos bajos deseos, estos malos deseos nuestros para que caigamos en la tentación. Repito, Satanás lo que hace es utilizar estas concupiscencias que tenemos en la carne para hacernos caer en la tentación. Pero la tentación en realidad viene de nuestros propios deseos malos, de nuestras concupiscencias. ¿Qué es lo que significa? Significa deseos malos, nos arrastran, nos seducen, y de esos malos deseos, pues nacen, ¿qué es lo que nacen? El pecado, nacen los actos pecaminosos, los pecados que cometemos. Y el pecado, cuando se le deja crecer, dijo Santiago, ¿qué es lo que da a luz? La muerte. Esto lo dijo también el apóstol Pablo. Está Santiago totalmente en armonía con lo que enseñó el apóstol Pablo. No como dicen muchos mamarrachos y falsos maestros, que Pablo enseña una cosa y Santiago enseña algo totalmente diferente. No, eso es una repugnante mentira del diablo. Pablo y Santiago enseñaban exactamente la misma doctrina. El salario del pecado es la muerte. El alma que peque esa morirá. Exactamente lo mismo que dijo Santiago. Cuando el pecado se le deja crecer, cuando da luz, pues ¿qué es lo que da luz? La muerte. Porque el salario del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Así que no nos tenemos que dejar engañar por estos malos deseos, por nuestras concupiscencias. Satanás engaña a muchos falsos cristianos, a esta hierba mala, a esta cizaña, los engaña utilizando las concupiscencias, los malos deseos de estos falsos pastores y falsos cristianos. Así de sencillo. Hemos aprendido también, como Santiago dijo, que todo lo bueno, todo lo que es perfecto, descienda a nosotros de parte del Padre Celestial, que es el Dios Supremo. Viene de Él, procede de Él. Él creó todos los astros, las luces, las luminares, los luminares que hay en los cielos, los creó el Padre Celestial, porque Él decidió crear el universo. Lo creó por medio de Jesús, del Verbo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, del Verbo. Pero quien decidió crear todas las cosas fue el Padre Celestial, este Dios Supremo. Y él no cambia ni varía jamás, no cambia como cambia, por ejemplo, una sombra en movimiento. Una sombra se mueve, pues Dios no cambia, Dios no varía. Él es el mismo, el Padre Celestial. Hemos aprendido también en este capítulo 1 cómo el Padre Celestial, por su voluntad, Igual que por su voluntad Él creó todas las cosas creadas, también por su voluntad nos dio la vida dos veces, nos reengendró. Reengendrar significa dar la vida. Cuando Santiago dijo nos reengendró, significa que nos ha dado la vida dos veces. ¿Cuándo fue la primera vez que el Padre Celestial nos dio la vida? Pues cuando nos engendró en el vientre de nuestra madre, utilizando a nuestro padre biológico, nuestro padre humano, nos engendró en el vientre de nuestra madre, nos dio la vida. Y cuando dice así que nos ha engendrado otra vez, significa que nos ha dado la vida, la nueva vida por medio de Cristo. Somos nuevas criaturas. Cuando estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas, lo dijo Santiago. Y nos reengendró, nos dio esta vida por medio de la palabra de verdad, por medio de esta verdadera doctrina. Hemos llegado a ser, por tanto, una posesión valiosísima para Dios. Los hijos de Dios, los que hemos sido reengendrados, somos una posesión valiosísima para el Padre Celestial. Decir, no, ya no somos nada, es que no somos nada, no, eso es una mentira repugnante y del diablo, que dicen muchos mamarrachos, no. Somos su tesoro, su posesión valiosísima. Los verdaderos cristianos, los hijos de Dios. No estoy hablando de todos los seres humanos. Hemos aprendido también cómo Santiago nos enseñó a ser lentos en enojarnos, ser lentos en la ira. Tenemos que escuchar a todos, tenemos que ser lentos para hablar, tenemos que escuchar primero antes de hablar. Y ser lentos en la ira, en el enojo. Esto no significa que no podamos enojarnos, eso no lo dijo Santiago. El propio Pablo dijo, enojaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que nuestro enojo no dure todo el día. Por eso es que tenemos que ser lentos en enojarnos. Y el enojo humano, pues no produce la justicia que Dios el Padre desea, así de sencillo. Por lo tanto, tenemos que quitar de nuestra vida todo lo malo, todo lo sucio, y tenemos que aceptar con humildad el mensaje que Dios el Padre pues ha sembrado en nuestros corazones, porque tiene ese mensaje de salvación, esta verdadera doctrina, tiene el poder para salvarnos, para darnos la vida eterna por medio de esta verdadera doctrina que hemos conocido, de este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna, tal como dijo Jesús en Juan 17, verso 3. El apóstol Santiago también nos enseñó a ser obedientes a esta verdadera doctrina, a poner en práctica lo que hemos conocido. Tenemos que escuchar el mensaje de Dios el Padre, tenemos que ponerlo en práctica. Si no lo ponemos en práctica, si no obedecemos al Dios Padre, pues no existirá salvación posible. Así de sencillo. Sin obediencia a Dios no existe salvación. Dijo Pablo que el Señor es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. No dijo de los que le oyen, no. De los que le obedecen. Dijo Santiago que si escuchamos esta verdadera doctrina pero no la obedecemos, pues puso el ejemplo del espejo. Es como cuando vemos nuestra cara en un espejo, nos estamos viendo el careto, nos vemos a nosotros mismos, después nos alejamos del espejo y se nos olvida cómo es nuestra cara. Pues lo mismo ocurre con aquellos que no obedecen, que no ponen en práctica la verdadera doctrina, el conocimiento que hemos aprendido. Santiago fue bien claro, si la ponemos en práctica, entonces Dios el Padre nos va a bendecir por causa de esta obediencia. Por haber obedecido al Padre Celestial, el Señor nos bendice, nos recompensará, dijo Santiago. Y luego para terminar, Pablo habló de los religiosos, que es por cierto sobre el tema de esta palabrita religioso, religión. El hermano Henry la explicó muy bien lo que significa. Significa estar religado, religado con Dios, unido a Dios. Y todos aquellos que afirmamos que estamos unidos a Dios, religados con Dios, tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. Y aquel que dice que está religado a Dios, que cree en Dios, pero no controla su lengua, sino que lanza calumnias, acusaciones falsas y mentiras contra otros verdaderos cristianos, sencillamente se engaña a sí mismo y su religión no sirve absolutamente para nada. Es un hipócrita, un falso cristiano, que no sabe controlar su lengua, Que esto no significa, esto lo expliqué en la escuela, que no podamos insultar a nadie. Por supuesto que podemos insultar a hipócritas religiosos, como hizo Jesús, como hizo el apóstol Pablo, etc. Aquí cuando habla de no controlar la lengua, se está refiriendo a falsos cristianos que utilizan la lengua para pecar, para lanzar acusaciones falsas, calumnias, mentiras contra otros. ¿Quién hace eso? Pues sencillamente la religión que dice profesar no sirve absolutamente para nada. ¿Y cuál es la religión pura y verdadera a los ojos del Padre Celestial? Pues Santiago lo dijo. En esa época, en el siglo I, esto ya lo expliqué, no existían en los gobiernos, en el Imperio Romano, la seguridad social que existe en nuestros países, no se ocupaban ni de los huérfanos ni de las viudas, y eso quien tenía que hacerlo eran los verdaderos cristianos, los hermanos, las congregaciones. Por eso dijo Santiago que la verdadera religión, el estar relegado a Dios, se demuestra, como dijo Santiago, ayudando a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, en sus aflicciones. Y además, no dejando que el mundo nos corrompa. Esa es la verdadera religión. Hoy, por desgracia, millones de hipócritas religiosos de la cristiandad asquerosa, satánica y apóstata, pues no ayudan, no ayudan a los verdaderos cristianos, a otros hermanos, sino que el mundo los ha corrompido. Los ha convertido en auténticos ladrones, en hipócritas religiosos, en herejes que enseñan auténticas doctrinas de demonios, doctrinas totalmente falsas. Es decir, se han dejado arrastrar por el mundo y el mundo los ha corrompido. Por mucho que digan que son pastores, evangelistas, apóstoles, son sencillamente esa hierba mala, esa cizaña, que un día, dijo Jesús, serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego. Serán quemados y destruidos. Ya sabéis la parábola del trigo y la cizaña. El trigo representa a los verdaderos hijos de Dios, a los verdaderos cristianos, y la cizaña representa a los falsos cristianos, a los que se han dejado arrastrar por el mundo y corromper por el mundo. Esa es la hierba mala, la cizaña mencionada por Jesús. Y con esto pues doy por terminado el estudio del comentario del capítulo 1 de esta tremenda epístola de Santiago, que Martín Lutero en el siglo XVI, este reformador protestante, la llamaba la epístola de paja, es decir, que según él no servía para nada. Pues veáis cómo, para que veáis cómo mentía ese mamarracho, ese auténtico hereje, porque Martín Lutero salió de Roma, pero conservó muchas de las doctrinas asquerosas y diabólicas enseñadas por Roma, por la Iglesia Católica Romana. No creáis que él hizo ahí una reforma y volvió a la verdadera doctrina, en absoluto. Martín Lutero, por ejemplo, era un hereje, era un falso cristiano trinitario, enseñaba pues muchas de las herejías que enseña hoy en día la Iglesia Católica Romana. La iglesia del diablo en la tierra. Enseñaba una falsa cena del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego una doctrina asquerosamente diabólica enseñada por Lutero, la de la justificación por la sola fe. El apóstol Pablo, como vamos a ver en la próxima escuela, habló de la justificación por la fe. Somos justificados por medio de la fe. Pero jamás dijo el apóstol Pablo que somos justificados por la sola fe, por únicamente la fe. Es una mentira, una doctrina de demonios inventada por este hereje llamado Martín Lutero en el siglo XVI. La escritura es bien clara, como vamos a ver en la próxima escuela, especialmente en este estudio del capítulo 2 de Santiago. La justificación es por la fe y por las obras, por las dos cosas, no solamente por la fe. Enseñar que la justificación es solo por la fe, como sean millones de falsos cristianos protestantes, es una de las mayores doctrinas de demonios y herejías enseñada en la cristiandad apóstata protestante, los evangelocos, etc. Eso que enseñaba Martín Lutero era un falso evangelio, una mentira espantosa del diablo, como muy bien lo explicó Santiago en el capítulo 2 que estudiaremos el próximo día. Pues hasta aquí la escuela, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dijo Santiago de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos aprendido.